siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
Y si acabas de sintonizar, te mencionamos que la intención del día es más bien una pregunta y una tarea que no tienes que responder ahora, que dice, ¿cuáles cosas entendieron este año? ¿Cuáles cosas entendimos para incluirnos también nosotros en este año que casi termina? Y esta primera frase es de Meister Eckhart y dice, sé dispuesto, está dispuesto a ser un novato cada mañana. Y es verdad. Somos novatos cada mañana.
Me gusta eso. Sí, me encanta.
Mire, novato.
Eso, 7:14 minutos. Entonces, compartimos algunos de los titulares. Iniciamos con las tasas de interés de los productos bancarios que continúan al alza, dado el contexto macroeconómico nacional e internacional. Pero la Superintendencia de Bancos reporta que se estrechan los márgenes. En su más reciente informe trimestral de desempeño del sistema financiero a septiembre de 2022, la institución reporta que la tasa de los préstamos de consumo registró incrementos respecto al trimestre anterior para establecerse en un 19.4% anual. Indica que la tasa comercial también observa un incremento con relación al trimestre anterior, registrando un 11.9% a septiembre.
Sí, eso está bien. Bueno, en otra información, la ADP reta al MINER y adelanta vacaciones de Navidad. De nuevo, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, reta a las autoridades del Ministerio de Educación al fijar una fecha diferente para el inicio de las vacaciones de Navidad. No es la primera vez que el gremio que agrupa a los maestros contradice la decisión tomada por el Consejo Nacional de Educación, que es el organismo que aprueba el calendario escolar y fija las fechas de inicio y finalización de la docencia en los centros educativos públicos. El MINER fijó para el 23 de diciembre la finalización del primer período de la docencia del año escolar 2022-2023 y el inicio de las vacaciones de la Navidad. Sin embargo, la ADP aprobó que los maestros dejen las aulas el viernes 16 de diciembre. Todas las seccionales de la ADP en el Gran Santo Domingo decidieron salir antes de vacaciones e informaron a los docentes de esas demarcaciones, lo que ha sido replicado por las seccionales de las provincias. A toda la familia educativa nos dirigimos a ustedes con respecto al cierre del primer período del año escolar 2022-2023. En tal sentido, les estamos comunicando el calendario aprobado. Viernes 16 de diciembre, cierre de todos los trabajos y retorno a las aulas el 10 de enero del 2023, expresan los comunicados de las seccionales de la ADP. Esta situación se presentó con la finalización del año escolar en julio pasado, que estaba fijada para el 29 y los maestros lo terminaron un día 15. El día 15.
Pero es que no entiendo. Se supone que esas son fechas que deben conciliarse, pero es desde el Ministerio de Educación que salen cuáles son las fechas, cuál es el calendario oficial.
Y más que el del Ministerio, del Consejo Nacional.
Por supuesto. Entonces,
que dice que es el 23.
Exacto.
Pero la ADP, atento
sí,
a ellos.
Pero es como el empleado que diga, no, usted dice tal cosa, pero yo digo que es la otra. No, hay sí. que poner las cosas en orden. Y creo que ahí la ADP tiene un fallo. Uh-huh. Puede luego, si entiende que la fecha no es prudente, por ahí estamos hablando de que será prácticamente casi un mes que van a estar fuera de las aulas, sí, del 16 al 10.
Al 10, claro, y la diferencia de días entre lo que dice el uh-huh. ministerio, que es el 23, y ADP dice que es el 16, hay 7 días, una semana de clases.
Estamos hablando de que desde el 16 hasta el de diciembre, sí. el 10 de enero, es mucho tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo. Pero así sobre es. Todo son las formas. ¿Y quién establece los calendarios?
Eso lo que percibo es como una luchita de poder.
Sí, eso es como
sí, es siempre eso.
Es una cosa, pero yo...
Pero si no se ponen de acuerdo en lo pequeño, porque eso es una tontería, una semana.
Claro, una fecha.
Entonces, en lo importante, no se van a poner de acuerdo.
Por supuesto.
¿Y a quién impacta?
Claro.
A los estudiantes.
A los estudiantes.
Bueno, Estados Unidos busca que República Dominicana tome medidas sobre inversión de tecnología china en telecomunicaciones. Y ellos aseguran que componentes de equipos de Huawei son peligrosos para la privacidad y la seguridad de datos. La cláusula se encuentra incluida en una resolución del Senado de Estados Unidos sobre República Dominicana. Desarrollamos un poquito. Una resolución sometida este miércoles por el Comité de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos busca instar al gobierno de la República Dominicana a tomar medidas para abordar los riesgos de seguridad y privacidad de datos en los equipos chinos Huawei. El documento, sometido en el Senado y en el Congreso, asegura que el gobierno de Estados Unidos se ha comprometido con el país para abordar las preocupaciones sobre la seguridad y privacidad de datos asociados con inversiones de la República Popular China en redes de telecomunicaciones y otras infraestructuras realizadas en República Dominicana y otros socios de la región. Entre otras cosas, la resolución muestra la preocupación de Estados Unidos sobre los riesgos en la seguridad y la privacidad de los datos que se comparten a través de las redes de telecomunicaciones en esos equipos en particular. Estados Unidos no ha sido el único país que ha mostrado preocupación por las supuestas prácticas de espionaje implementadas con estos equipos chinos. Ese mismo año, Canadá prohibió a Huawei ingresar a la red 5G. Mientras que algunos países europeos, incluyendo España, han implementado la misma prohibición para esta y para otras empresas chinas. Aunque la empresa se ha enfocado en negar constantemente las acusaciones, la preocupación principal de estos países es que se han sumado a Estados Unidos, que el gobierno comunista, es lo que piensan todos, que el gobierno comunista de China obligue a la compañía a ayudar con el ciberespionaje. En un proceso más adelante, así es.
Cambiamos ahora de tema, nos vamos al plano internacional. Victor Butt, el mercader de la muerte, fue intercambiado por la basquetbolista Brittany Griner. Y esto ocurrió ayer. A Victor Butt se le conocía como uno de los traficantes de armas más prominentes del mundo, también por su sobrenombre, el mercader de la muerte. Este ciudadano ruso acaba de ser liberado en Estados Unidos como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Moscú, que puso en libertad a la basquetbolista profesional estadounidense Brittany Griner. Esta jugadora había estado detenida desde febrero de este año, luego de que las autoridades en el aeropuerto de Moscú encontraron aceite de cannabis en su equipaje, una sustancia que es ilegal en Rusia. Durante meses habían circulado rumores en los medios estadounidenses de que altos funcionarios del Departamento de Estado habían tratado de asegurar la liberación de Griner a cambio de Butt, como ex oficial de la Fuerza Aérea Soviética, con un apodo temible. Su notoria personalidad ha inspirado libros y también una película de Hollywood, que fue, por cierto, protagonizada por Nicolas Cage. Butt es un ciudadano ruso nacido en Tayikistán, gobernado por los soviéticos, y comenzó su carrera en el transporte aéreo a principios de la década de 1990, después de la caída de la URSS. Lo que sí ocurrió fue que en el 2007, según un libro que fue publicado en el año 2007, titulado Mercader de la Muerte, escrito por expertos en seguridad Douglas Faraf y Stephen Brown, Butt construyó su negocio utilizando aviones militares abandonados en los aeródromos del Imperio Soviético, que se estaba derrumbando a principios de la década de 1990. Y desde ahí, entonces, él hizo todo un entinglado para estar contrabandeando armas. Así es que liberan finalmente a Brittany Griner a cambio de el mercader de la muerte, este ruso. Increíble, ¿eh?
Bueno.
Increíble.
Bueno, volvamos al plano local mezclado con internacional. La migración encabezará los temas en la cumbre del SICA. El gobierno dominicano es anfitrión de la reunión que reúne a los 8 países que son miembros del sistema de integración. El presidente Luis Abinader dio la bienvenida anoche a los representantes de 8 países del sistema de integración centroamericana, conocido como SICA, y eso fue en el Gran Teatro del Cibao, durante el acto de apertura de la reunión de jefes de estados y de gobierno de este organismo regional que tendrá lugar este viernes en Santiago. En sus palabras, el mandatario aprovechó para rendir cuentas sobre los logros de la República Dominicana al frente de la presidencia pro tempore del SICA, que hoy traspasará a Belice. Este viernes, Abinader será anfitrión de un desayuno a los invitados a las 7 de la mañana en la residencia presidencial. A las 10 se dará inicio a la reunión ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA. Allí mismo, el presidente Luis Abinader ofrecerá un almuerzo a los invitados. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, informó que en los debates el tema principal de República Dominicana será el tema migratorio. Siempre para nosotros el interés principal será el tema migratorio y que el presidente levantará su voz sobre este aspecto, comunicó. El presidente utilizará estos espacios para alzar la voz del interés nacional en un tema tan fundamental como es este para nosotros por las condiciones que ustedes más que nadie conocen. Eso manifestó Paliza. Solamente un jefe de Estado y un jefe de gobierno asistirá al cónclave. El resto de los ocho países envió delegaciones encabezadas por sus ministros de Relaciones Exteriores. Los que confirmaron su presencia fueron el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y el primer ministro de Belice, John Briceño. También el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el vicepresidente de Honduras.
Bueno, y más o menos alineado con ese tema, Biden se prepara para una posible migración masiva desde Haití. Busca ampliar la capacidad del centro de Guantánamo o retenerlos en un tercer país. Eso lo dice la NBC News. El gobierno de Joe Biden busca opciones sobre cómo responder a la posibilidad de una migración masiva desde Haití. Las opciones son retenerlos en un tercer país o ampliar la capacidad del centro que opera en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Y esto reveló NBC News. El medio afirmó que el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca está preguntando al Departamento de Seguridad Nacional qué cantidad de migrantes haitianos requeriría que Estados Unidos designe a un tercer país para retenerlos luego de ser interceptados en el mar. Además, ¿qué número abrumaría a este país y requeriría que los haitianos fueran llevados a Guantánamo? Y esto según un documento que la NBC News indica haber tenido acceso. Se está considerando agregar 400 camas más al Centro de Operaciones de Migrantes que opera en la Bahía Cubana. Este aumento de la migración ocurriría ahora que se logró desbloquear la principal terminal petrolera del país, cuyo acceso estuvo durante 2 meses bajo control de las bandas armadas, lo que provocó una escasez de los derivados del petróleo. Lo que significa que ahora los haitianos tienen la posibilidad de comprar combustible y usarlo para impulsar las embarcaciones y realizar ese peligroso viaje a Estados Unidos por mar. El año pasado hubo un aumento significativo en la cantidad de haitianos interceptados en aguas con ruta a Estados Unidos. Y ante estos informes, una señora, Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de Amnistía Internacional, declaró que los haitianos que huyen de su país debido a la crisis deben ser acogidos y tener derecho a buscar seguridad en Estados Unidos sin discriminación. Dice, palabras textuales, y no deben ser retenidos en un tercer país ni en una base naval estadounidense tristemente célebre por la detención arbitraria, ilegítima e indefinida y la tortura. Haitian Bridge Alliance, organizaciones miembros de la Coalición Interreligiosa de Inmigración y más de 280 organizaciones civiles y de derechos humanos, enviaron una carta a Biden pidiendo que proteja a los haitianos solicitantes de asilo, además de no enviar a los haitianos de regreso a Haití, a terceros países o detenerlos en Guantánamo. Luego de que la NBC News reportó esta información, el Consejo de Seguridad Nacional respondió que el gobierno estadounidense siempre hace planes de contingencia por precaución, que todavía no han visto un aumento en la migración marítima haitiana y que no se han tomado decisiones. A principios de este mes, la Policía Nacional de Haití pudo acceder a la terminal Barro y el 6 de noviembre, el líder pandillero Jimmy Cherisier anunció el levantamiento del bloqueo en torno al depósito de combustible. Según un portavoz del Departamento de Estado, el gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo de Canadá, ayudó a la Policía Nacional Haitiana a desalojar a los pandilleros que mantenían secuestrada la principal central petrolera del país. Y el portavoz, el viceportavoz del Departamento de Estado, Bental Patel, afirmó el miércoles que el trabajo en Haití sigue, aunque aún no se han puesto de acuerdo en cuál país van a encabezar la misión de intervención requerida por el ministro Ariel Henry. Pero, bueno, Biden se prepara para una posible migración masiva desde Haití y busca alternativas sobre dónde colocar esas personas.
Es que el tema haitiano debe ser abordado por toda la comunidad. No se trata de que países independientes estén tomando decisiones. Es la comunidad internacional, y ahí sí hay que darle el crédito al presidente Abinader. Sí, él estaba haciendo el llamado desde el día uno. Hablemos sobre el tema. Y cada vez que hay una oportunidad,
lo pone en la mesa. Lo pone
sí,
en la mesa.
Pero cuando lleva el tema a escenarios internacionales, le cambian la agenda. Claro. Y sí, no pueden tocar el tema. Ese es un caso. Y tú estás hablando de lo que está pasando con Haití. Pero nosotros estamos siguiendo de este lado del mundo lo que está ocurriendo con el Mundial. Y estamos viendo los estadios espectaculares, imágenes preciosísimas. Sin embargo, hay un lugar que se llama Asian Town, que es un barrio aislado donde viven los obreros que construyeron todos los estadios de Qatar. Y ahí, en este, y así como relata esta nota, a 20 kilómetros del estadio Al Hanoub de Qatar, miles de trabajadores migrantes ven el fútbol a través de una pantalla gigante, al campo que muchos ayudaron a levantar con sus manos y no puede acercarse. Lejos de los focos de la Doha cosmopolita, lujosa y ultramoderna que se muestra por televisión, los hombres más humildes del país se juntan en su particular zona fan de los pobres, así la llaman ellos mismos. Está instalada en el estadio de cricket del Asian Town, del barrio asiático, el punto neurálgico de la zona industrial de la capital, el lugar donde residen cientos de los miles de migrantes que levantaron los estadios y otras infraestructuras de Qatar 2022, y que están ahora en el centro de una de las mayores controversias de este mundial. Uno de ellos dice: vivimos y trabajamos como esclavos. Aguanto por mis hermanos pequeños en Uganda para que coman y se eduquen, dice Moses, un joven. Hemos trabajado en condiciones que ningún humano debería. Las temperaturas son altas y trabajamos horas que ni siquiera se acuerdan, hasta 14 y 15 horas al día.
Lo bajo que no eso, se ve.
Exactamente. Exacto. Muchos, por supuesto, pues también difieren porque encuentran que lo que están viviendo es mejor que lo que tenían en su país. Por ejemplo, hay alguno de los entrevistados que dice: en Nepal o Pakistán hay demasiada gente, menos trabajo, menos dinero. Qatar ha sido bueno con nosotros porque nos ha dado trabajo. Muchos dicen: bueno, aquí vinimos fue a buscar dinero porque la vida la tendremos en nuestros países.
Claro.
Es decir, por un lado y por otro. Pero la realidad es que el tema del trato a los migrantes que fueron y que construyeron todos esos estadios ha estado en el tapete por la cantidad de muertos que han ocurrido a propósito de las condiciones.
Golpes de calor, porque y trabajaban entre 14 y 15 horas.
Exactamente,
diariamente.
Diarias.
Y esa información sale a veces de otros países también con el mismo tema de la mano de obra de inmigración. Es cierto, o sea, la mano de obra extranjera que llega, es cierto que en su país están peor, es cierto, pero aún así están bajo regímenes que son realmente, tú sabes, un poco humanos. Es cierto que tú puedes decirle a la persona, bueno, vete de vuelta a tu país que estás peor, pero la realidad es que ya están aquí, tú sabes que es un trabajo, vamos a poner las condiciones, vamos a cuidarnos un poquito más. Tú sabes que 14, 15 horas de trabajo no es, caramba,
es abusivo.
Y tampoco, no lo hagas tomando en cuenta que lo que tienen es peor, porque eso es aprovecharse de la posición de esa persona.
Claro, es tú aprovecharte de la miseria
la debilidad que tiene esa persona.
Y en esas, ellos tenían que hacer 6 jornadas laborales de más de 12 horas, 15, 14, cobrando el salario mínimo que en cataríes, en reales, serían unos $275 aproximadamente. 1,000 reales cataríes al mes, $275 aproximadamente. Y cuando le preguntan, suelen responder primero con una risa irónica sobre los pagos y condiciones y advierten que sus compañías les piden no hablar con periodistas.
Claro, sí, claro, claro, obvio.
Uno dice, un grupo de africanos, no podemos hablar, no queremos problemas, pero muy cómodos no estamos.
Exacto, y lo deja así. Qué pena. Y sí, para buen entendedor, pocas palabras bastan. Y esto es para así que es, entendamos el contexto de todo esto. Así que estos son algunos de los titulares, no que otro comentario que te hacemos aquí en Camino al Sol.
Sí. Mira, pero hay algo que estás rápidamente así sobre la palestra y es sobre Celine Dion.
Ah, claro.
Que está deteniendo su carrera por un diagnóstico, caramba. Se llama síndrome de la persona rígida. Lo que le acaban de diagnosticar es una enfermedad neurológica bastante extraña y aparentemente incurable.
Wow.
Y ella, pues,
ella lanzó un video ayer.
Sí.
Dando la información.
Sí, ella misma dando la información, una Celine Dion muy conmovida.
Sí, muy triste.
Diciendo que no estaba al 100%, entonces no podía ofrecer el espectáculo. Ella tenía una gira pautada para el año que viene, pues la pospuso para el 2024. Y dice que esta enfermedad, investigando un poquitito, pues hace que le afecten mucho los ruidos externos, le afecte mucho la movilidad. Ella decía que tenía problemas con sus cuerdas vocales.
Wow. Dificultades al andar incluso.
Sí, 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 porque tiene una afección neurológica total.
Sí, que le provoca también rigidez muscular. O sea, por eso los problemas para caminar y espasmos. Parece que tiene la situación hace unos días ya, un tiempito, pero decía que ya no estaba preparada para hacerlo público, pero ya lo hizo. En un video que hizo en inglés y en francés al mismo tiempo para todas las personas que le siguen. Así que de Celine Dion esperemos que mejore, aunque es incurable, no se conoce, pero por lo menos que
ella dice
la medicina
que
ha avanzado mucho.
Ella, exactamente, que y está con que sus terapeutas trabajando.
Concentrarse ahí en su
exactamente
salud. Legendaria,
Celine maravillosa Celine Dion.
Sí, sí, sí. Y mira, antes de la música y a propósito para Cintia,
ay, para mí.
Hoy organiza tu tiempo, World Voices, Camino al Sol lo interviene con eso. Los cuartos de finales se juegan hoy en Qatar.
¿A las 11?
Bueno, hay un juego a las 11 espectacular. Croacia contra Brasil.
Ya yo estoy sentada. Bueno. Donde voy.
Sí, porque ahí donde tú la ves, Sobe, ahí es que ella ve el juego.
No, y ya tiene muchísimos sitios donde sí, verlo, sí, claro, porque los caminos del sol. Sí, oyentes te dieron toda esa información.
Sí, gracias, gracias. Ya.
Croacia contra Brasil, eso es hoy a las 11 de la mañana. Y a las 15 horas, que son las 3 de la tarde, Países Bajos contra Argentina.
Ah, o sea que es decir, que hoy tenemos dos mini mundiales.
Sí, 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 buenísimo estará hoy.
Ya sabes. Sí.
Muchas gracias.
Te voy a decir lo de mañana ya para que termine organizada completa. La sorpresa del mundial, Marruecos contra Portugal a las 11. Eso es mañana. Y luego a las 3, Inglaterra contra Francia.
Wow.
Pero hay que sentarse como los dos días a ver eso.
Yo
y lo que trabajamos, que sí. Entonces, ¿qué hacemos?
Se enteran de los resultados. Y
no,
listo.
Rey.
Como lo hemos estado haciendo hasta hoy.
Es verdad. De que hoy precisamente tú quieres sentarte a ver un mundial.